Una de las primeras sesiones de John Peel, y para Bernie Andrews fue una de sus mejores, fue para una nueva banda de Birmingham, The Idle Race, liderada por Jeff Lynne. Para la grabación en Playhouse, la BBC alquiló instrumentos adicionales, dos pedales Timps, una marimba y un pedal guagua. La banda acababa de publicar su primer single y había solicitado una prueba, pero antes de que se pudiera reservar, Andrews los llamó para una transmisión de prueba. Habíamos estado yendo unos 18 meses, dijo Jeff Lynne. Vivíamos y actuábamos principalmente en Birmingham, así que ir a Londres para grabar para la BBC fue un evento importante. No habíamos tenido mucha experiencia de grabación, por lo que fue un alivio encontrarlo bastante fácil. Era genial, tenías que grabar y encima te pagaban por hacerlo. Creo que el caché se acercaba para pagar la gasolina a Birmingham. Bernie nos consiguió un buen sonido. En ese momento quería ser productor, así que estaba aprendiendo mucho. Incluso conseguí unos pantalones azules como los de Bernie y los llevé para mi primer intento como productor discográfico, el segundo álbum de Idle Race. A partir de entonces, los pantalones de pana siempre se llamaron los pantalones del productor. Lo anteriormente comentado aquí en Canal Extremadura Radio, en la introducción a esta serie, fue solo el lunes de la primera semana de Radio 1 en antena. El martes vio al Crazy World de Arthur Brown, con Ron Wood a la guitarra, pregrabado en el Playhouse, y Lou Rawls y Maxine Brown en el 201 de Piccadilly. El miércoles fue la Electric Steam Band de Denny Lane, con Bernie y Dave Tate, y el viernes la Jimi Hendrix Experience, nuevamente en el Playhouse. Pero no fue la primera sesión de la BBC del grupo. Habían realizado dos para el Saturday Club en febrero y marzo de ese año. Chad Chandler, el manager de Hendrix, conocía al productor Bill Baird del Saturday Club de sus días en Los Animals y le había asegurado, como recordó Baird, este tipo te dejará boquiabierto. Hizo más que eso. La primera sesión, el 13 de febrero, fue en el Estudio 2, un estudio en el sótano de Broadcasting House, tres pisos por debajo del nivel de la calle, que originalmente había sido el pequeño estudio de teatro Vaudeville. El monitor, según Peter Harwood, dijo recibir mucha retroalimentación, así que dijo, Jimmy, estamos recibiendo bastante. Cuando Chas, sentado conmigo en la sala de control, se inclina y dice, cállate, ese es su sonido, recordó Bill Webb. Así que rápidamente dije, no, todo está bien, Jimmy, sigue. Pero cuando apagó los monitores, todavía podíamos oír a Jimmy a través del cristal insonorizado y podíamos ver el cristal moviéndose. A mitad de la sesión, una mujer apareció detrás de Bill Webb para quejarse de que el cuarteto de cuerdas en vivo estaba transmitiendo para Radio 3 desde la sala de conciertos, dos pisos más arriba. Seguía siendo interrumpido por ráfagas de guitarra eléctrica. La sesión de Hendrix del 6 de octubre de 1967 en el Teatro Playhouse se ofreció en el tercer Top Gear junto con otra primicia de los Who, la primera sesión de la BBC grabada fuera de la corporación, en un estudio comercial. Bernie Andrews recordó que tuvo que luchar para obtener el permiso. Los Who estaban ansiosos por hacerlo, lo que demostró al aceptar grabar 5 jingles únicos para el programa de ese día, incluido My Favorite Station con la melodía de My Generation, pero habían insistido en usar instalaciones estéreo en Delaney Lee, un estudio de la Warner en el Soho londinense, en lugar de los estudios mono de la BBC. Bernie Andrews fue allí a producirlo el día 10. Poco después, los Who se ofrecieron a rehacer algunos de sus jingles de Top Gear para su uso regular en Radio 1, pero se lo impidió el hecho de que aparentemente no había ninguna base acordada por el Sindicato de Músicos y la BBC para un contrato. Después del cuarto programa, con la primera sesión de The Nice, la banda de Keith Emerson, antes del trío Emerson, Lake and Palmer, cuyos miembros también respaldaron la grabación de Tim Rose el mismo día, Andrews volvió a poner a Peel en antena con Pete Drummond durante 2 domingos más. El Top Gear del 29 de octubre contó con nuevas sesiones de los Cream, los Kinks y Jeff Beck, y el debut de Roy Harper, respaldado por Glenn Catini a la batería y Brian Brocklehurst al bajo. La experiencia de grabación estuvo plagada de preocupaciones sobre si los músicos de sesión o el productor e ingeniero entenderían lo que estaba haciendo, dijo Harper. La sesión terminó como un compromiso, pero bastante feliz. Lo que logré sacar con el bajista en el corte Zengen fue excelente. Creo que lo más importante que obtuve fue la rapidez con la que algo adecuado se podía juntar cuando era necesario. Luego llegó un pequeño acontecimiento que inadvertidamente afectaría todas las carreras futuras de Peel y Andrews. La sesión de debut de T-Rex, reservada principalmente por instigación de Peel, en el sexto programa, el 5 de noviembre. Dos de los seis temas que Mark Bolan y Steve Peregrine Took interpretaron en la grabación del 30 de octubre en 201 de Piccadilly, Highways y Pictures of Purple People, este último no se emitió hasta la repetición el 4 de febrero de 1968, no aparecieron en el primer álbum del grupo. Aunque Peel ya era fan y amigo de Bolan, el panel de audición de los productores senior del departamento de música pop no estaba tan seguro acerca de la grabación. Cuando se les presentó el día después de esta transmisión de prueba, «Esto es una mierda, y una mierda pretenciosa», dijo uno. Obtuvieron dos votos, pero seis finalmente dijeron sí, y el grupo pasó como un dúo de folk barra blues contemporáneo. Con la condición de que el panel los consideró adecuados solo para programas especializados como Top Gear. No es una coincidencia que dos días después de que se reuniera el panel de productores, uno de sus superiores le dijera a Andrews que no volviera a utilizar a Peel nunca más. Andrews actuó de inmediato, llamó a Clay Selwood y contrató a Peel por 7 semanas más. partir del 12 de noviembre, durante los próximos tres meses, Top Gear sería coanfitrión de Peel con Tommy Vance. Hubo un infierno que apagar por Bernie Andrews cuando el departamento de música pop se enteró. Se volvieron completamente locos, recordó Andrews. Intentaron obligarlo a cancelar la reserva, pero como dijo Clive Selwood, Bernie se arriesgó con los jefes de Radio 1 insistiendo en que él y yo teníamos un contrato verbal para una serie. Y a la semana siguiente, la dirección, para su furia y asombro, descubrieron que los oyentes tenían una visión diametralmente opuesta del talento de Peel. La investigación de audiencia inicial en el primer mes de la cadena, que apareció internamente a partir de la segunda semana de noviembre, mostró que la minoría considerable a la que le gustaba Top Gear sentía que Peel tenía una buena voz y era más sincero que todos los demás disjockeys. La oficina de guardia resumió sus llamadas hasta el 21 de noviembre diciendo: muchas de las sugerencias para Radio 1 eran de partidarios de disjockeys como John Peel y Tony Prince. Peel estaba a salvo, aunque solo fuera por unas pocas semanas. El primer programa de Peel y Vance contó con no menos de tres primeras transmisiones: The Gang, los Fleetwood Mac de Peter Green y Bonzo Do Do Da Band, grabadas sucesivamente los días 6, 7 y 8 de noviembre. Y la semana siguiente fue Trinity de Brian Auger, Honey Bush y en una sesión que se convirtió en un inocente tema de controversia, Lulu. Durante años, Bill creyó que se trataba de su primer programa y lo presentó como un ejemplo de lo que según él era el resumen del programa, mirar por encima de los horizontes del pop, que en verdad nunca existió por escrito. Como todos los productores de radio de la BBC de entonces, Bernie Andrews contrató a Lulu en parte por sugerencia de Donald McLean para asegurarle que Top Gear tenía la mente abierta a raíz del episodio de T-Rex y en parte porque estaba pasando por una fase de rhythm and blues. En realidad fue una sesión jodidamente buena y valiente, recordó Andrews. Le siguieron dos sesiones más de debut el día 26, The Family y Velvet Opera de Elmer Gantry, así que continuaron las primicias. El 3 de diciembre fue Alan Bow, Finger After y Fairport Convention el día 10, junto con una trepidante sesión de soul a cargo de Gladys Knight y los Pips, respaldada por Johnny Watson Concept, que incluía a los entonces guitarristas de sesión Gene Sullivan y Jimmy Page, y Cat Stevens y Soft Machine el día 17. El debut de estos últimos fue del trío que acababa de lanzar su álbum de debut. Cuando Robert Wyatt iba a hacerlo en su segunda sesión, 18 meses después, aunque cada pequeña canción duraba menos de 3 minutos, Mike Rutledge, teclista de la banda, introdujo un solo de alguna manera. Luego, en Nochebuena, fue el turno de David Bowie, Dos años antes, el 2 de noviembre de 1965, su grupo David Bowie and the Lower Third había realizado una audición, pero había sido rechazado por el Talent Selection Group, con comentarios sobre su informe como un cantante desprovisto de personalidad y vocalista de sonido amateur que interpreta notas incorrectas. Como visionarios, no tenían precio. Bowie estaba de vuelta con su álbum debut en Derham, etiqueta filial de Decca. A Bernie Andrews le gustó mucho. Llamé a Ken Peek, entonces manager de Bowie, y los tres nos reunimos para almorzar y discutirlo. David no tenía muchas ganas de hacer cosas del álbum, porque para él ya eran cosas viejas, pero hizo algunas de ellas, además de nuevas canciones. Hizo casi todo en la primera toma. Andrews reservó una versión de 15 piezas de la Art Greensley Orquesta, completa con una sección de violín de 4 piezas para acompañar a Bowie en esa grabación del 18 de diciembre en el 201 de Piccadilly. Esta vez la cinta pasó por el panel de audición. El año nuevo trajo una de las artimañas más astutas de Andrews. El Capitán Beefheart y su Magic Band estaban en el Reino Unido de gira, y Peel estaba ansioso por hacerlos entrar. Desafortunadamente, como norteamericanos, no cumplieron con las reglas del entonces Ministerio de Trabajo sobre permisos de trabajo. En apoyo del Sindicato de Músicos, el Ministerio estipuló que solo los músicos de países cuyas estaciones de radio ofrecieran actuaciones recíprocas para artistas británicos podrían actuar en la BBC. Así finaliza esta nueva edición PIL de Canal Extremadura Radio, The White Heat, canalextremadura.es, el www.facebook.com/josemanuel.corrales.750, los nombres de grupos y solistas agraciados.
Toss.